Hola, hola, Shalom Paraná. Con ustedes, los conductores. Shalom Dani. Shalom Lola. Shalom Paraná.
Shalom, Shalom Paraná, Shalom a todo el mundo. Bienvenidos a un nuevo programa, el número 122. Y bueno, como dijimos la semana pasada, nosotros festejamos lo que es Shavuot, la fiesta judía donde se celebra la entrega de la Torá. Y hay una cuestión muy particular que tiene que ver con la entrega de la Torá. Nosotros no sabemos en qué fecha exacta recibimos la Torá, no sabemos exactamente dónde fue, quién fue exactamente, qué recibimos exactamente y cómo lo recibimos. Porque este punto simple y profundo de esta fiesta no se limita al tiempo, lugar o persona, sino que realmente es para todos. La lectura de la Torá, donde se relata la entrega de la Torá, lleva el nombre de Itró. Itró era el suegro de Moisés, que justamente no era judío. Se lee también la Aftará, la parte que acompaña a la lectura de la Torá, de Ezequiel, también de familia no judía. Y leemos en esta festividad lo que es el rollo de Rut, que leemos en esta fiesta, que tampoco ella era judía, sino que fue la primera persona que en la historia que hizo la conversión al pueblo judío. Y el capítulo del Talmud que habla de la entrega de la Torá, Rabí Akiva, que también es de familia no judía. En resumen, dice, no importa quién sos ni de dónde llegaste, sino lo importante es lo que eres y lo que vas a llegar a ser. Esto significa de que la Torá, lo que hemos recibido en el monte Sinaí, es absolutamente para todos. Y esto tiene que ver con el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. El programa de hoy se va a tratar de la presentación de un libro del escritor Hernán Dobri, que habla sobre los soldados judíos de Malvinas. Y si me preguntan qué tiene que ver con esto que acabo de decir cuando hablamos de que la Torá era para todos, acá lo vemos en sentido contrario, una acusación que hemos recibido de los judíos, especialmente lo que hemos sido dirigentes de comunidades judías a través de la historia, que habla sobre la doble lealtad, sobre la acusación que los antisemitas se refieren a los judíos que nosotros no deberíamos estar viviendo en este caso en la Argentina, sino en Israel. Y es algo que se viene repitiendo a lo largo de muchos años. Hay mucha gente que no sabe establecer la diferencia. Y uno de los principales orígenes de este mito quizás se puede encontrar en lo que era el Nuevo Testamento, cuando se habla de la traición a Jesús de Judas, y donde Judas, convertido en traidor, se ha trasladado al pueblo judío convertido en traidor. Ese puede llegar a ser uno de los orígenes del mito. También en algunas escrituras, en las primeras islámicas y cristianas, también tratan a los judíos como malhechores o como mala gente, o como gente que no respeta su lugar, el lugar donde viven. Es algo que el pueblo judío ha tenido que sufrir constantemente. ¿Y por qué lo relaciono con el libro de los soldados judíos en Malvinas? Es por algo que después en el segundo bloque vamos a charlar con el escritor de este libro. Es por el tema de que los judíos soldados que fueron a Malvinas, que muchos de ellos han tenido que sufrir agresiones especialmente antisemitas por su condición de judío, son gente que literalmente ha puesto el pecho a la bala para defender la Argentina, para defender nuestro país. Y nosotros no tenemos doble lealtad, nosotros somos argentinos. Y no tiene nada que ver con el tema de nuestro corazón o nuestro amor hacia la tierra de Israel, que es algo que tiene que ver más con lo filosófico, con lo sentimental, algo que tiene que ver con el alma. Pero nosotros, nuestra lealtad es hacia el país donde vivimos, y más aún cuando uno va a lugares como Israel, como me ha tocado ahora hace poco tiempo. Los argentinos que viven en Israel no se pueden despojar de su argentinidad. Uno ve un montón de gente caminando por las calles de Tel Aviv o de Jerusalén con la camiseta argentina, con el mate bajo el brazo y deseando y comprando yerba, buscando yerba y dulce de leche. Y bueno, eso lo vamos a charlar ahora en el segundo bloque, donde aparte también vamos a poder ver algo sobre una historia que es bastante oscura de nuestro país, como es la época del proceso militar, como es el tema de la Guerra de Malvinas, donde recién ahora, a 40 años, uno empieza a encontrar cosas que estaban ocultas. En este caso en particular, Hernán Dobry es un escritor que nació en Buenos Aires en el 1974 y actualmente reside en España, en Madrid. Es licenciado en periodismo, magíster en relaciones y negociaciones internacionales y tuvo un doctorado en historia. Y Hernán Dobry no ha sido el único libro que ha escrito sobre el tema en particular, sino tiene 6 libros escritos, de los cuales uno, por ejemplo, son Los Rabinos de Malvinas, Los Judíos y la Dictadura, también La Operación Israel, que trata sobre cómo Israel colaboró de manera secreta con la Argentina durante la Guerra de Malvinas, cuando Argentina tenía cortado todos los suministros de armamentos en la guerra, y pilotos, sin saber a dónde iban, fueron a buscar armamento en los aviones a Israel. Y ha investigado mucho sobre este tema, tiene cosas muy interesantes para decirnos, y vino acá a la ciudad de Paraná, en realidad vino a la Argentina desde Madrid, a presentar este libro que se llama Los Soldados Judíos de Malvinas, y que ha presentado en el día de ayer en la ciudad de Paraná, en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, en la Casa de Gobierno. Así que, bueno, vamos a dejar que él mismo nos explique de qué se trata y poder hacerle algunas preguntas sobre su vida, sobre sus escritos y sobre este tema así como doloroso, también fascinante, como es el de la Guerra de Malvinas, y en este caso en particular lo que aconteció a los soldados judíos, o a su gran mayoría, que han participado de este momento de la historia argentina. Así que nos despedimos de este primer bloque con la música, como siempre, y en el bloque siguiente entramos directamente con Hernán Dobry.
Siente Costa Paraná, el sonido de la ciudad. Costa Paraná.
nuevamente al aire por Shalom Paraná. Tenemos en este momento en línea al escritor Hernán Dobri, de quien hemos hecho un breve resumen de su vida y de toda su trayectoria en el primer bloque del programa. Así que Hernán, bienvenido a Shalom Paraná. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Es una alegría tenerte. No solamente porque, digamos, conocemos de tu trabajo y valoramos lo que es tu trabajo, sino primordialmente porque estamos hablando de temas que todavía no son muy, muy conocidos. Sabemos que en la historia normalmente se requieren mucha cantidad de años para empezar a conocer bien la historia. Y esto es una historia reciente, una historia de 40 años, que hay muchos detalles oscuros. Y hemos visto en tu trabajo, has tenido muchos trabajos que tienen que ver con esa etapa negra de nuestro país, de la dictadura, de la guerra de Malvinas y lo que es el tema de las armas entre Israel y Argentina. Queríamos, en principio, para entrar en tema antes de la presentación especial del libro este que venís a traer a nuestra ciudad Paraná, ¿qué es lo que te llevó, qué es lo que te acercó a esos temas en particular para poder escribir?
Al tema de Malvinas me acercó esas cosas que tenemos de los periodistas de olfato de que algo puede llegar a ocurrir. Hace muchos años atrás, pero muchos, muchos en serio, o sea, casi 20 años atrás, y mientras estaba, no, y más 30 años atrás, cuando estaba trabajando en la tesis en el trabajo final de investigación periodística de la facultad en periodismo, nos dijeron que teníamos que hacer un trabajo en 3 meses y yo decidí hacerlo sobre la comunidad judía y la dictadura militar. En ese momento, hojeando un diario comunitario llamado Nueva Presencia, de aquellos años, encuentro un artículo chiquitito que dice 3 rabinos viajan a Malvinas. Y dije, acá hay algo raro. No sé qué, pero hay algo raro. Pero como estaba en la vorágine del trabajo, dije, bueno, lo separo, lo guardo, en algún momento haré algo con esto. Pasó el tiempo, trabajé en mi libro Operación Israel, que fue mi tesis de maestría en Relaciones Internacionales, y cuando terminé, sale publicado el libro, dije, ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces dije, bueno, vamos a buscar qué hacer. Y me acordé de ese articulito y empecé a ver qué pasaba con eso, a tirar el ovillo, porque la realidad es que podía ser dar para un artículo de diario, para un paper académico o para un libro. Y bueno, cuando empecé a tirar el ovillo sin ver lo que había al final, me di cuenta que había un libro. Y ese fue el libro que se llamó Los Rabinos de Malvinas. En esa oportunidad, yo necesitaba probar, como una de las preguntas mentales que me hacía, y por qué era necesario cruzar un rabino Malvinas. Cosa que finalmente no ocurrió, les estoy spoileando el libro, pero claro. Pero necesitaba saber cuál era la necesidad, porque digo, pasaban hambre, pasaban frío, tenían escasez de armamento. Digo, no era más fácil cruzar el peso de un rabino en equipamientos, en todas esas cosas que necesitaban, que un rabino.
Claro. Y esa investigación.
La única forma de responder eso era los protagonistas.
Claro, y con ellos.
Entonces ahí fui a buscar soldados.
Claro.
Pero lo que necesitaba era una muestra representativa. O sea, el objetivo del libro no era encontrar a todos los soldados judíos que combatieron en Malvinas. En ese momento encontré 24. A partir de ese momento se empezaron a suscitar, desde que salió el libro, un montón de homenajes a los veteranos judíos de Malvinas en las instituciones comunitarias de todo el país. Viajé recorriendo el país con un veterano presentando el libro. Y ahí aparecieron muchísimos veteranos más que, enterados de que se iban a hacer los homenajes, decían, ok, yo soy veterano. Entonces el listado de esos 24 se amplió.
Ahora vos me estás, me estás respondiendo en parte lo que sería mi segunda pregunta, que es el acercamiento específicamente al tema de los judíos en este conflicto y en esta historia, como que uno sintiera de que faltaba algo, de que esa gente no se lo nombraba, de que no, los judíos en ningún momento apareció en lo que es el conflicto de Malvinas, sí, los veteranos, la desatención, pero ¿por qué con los judíos en particular? ¿Qué es lo que había con ellos que era distinto, que no era con el soldado común?
No, o sea, como motivación del libro o como que no ocurra, no hay una diferencia. O sea, cada uno escribe desde su lugar. Sí, o sea, Malvinas es increíble porque es una caja inagotable de documentación, de historias que se pueden contar. O sea, ahora no me acuerdo bien, el otro día en Córdoba lo había dicho Sergio Supo, mi colega de Cadena 3, que creo que hay 2.500 libros escritos sobre Malvinas publicados, o sea, más allá de trabajos académicos y compañía. Es una guerra que duró 45 días. O sea, creo que la Guerra de los 6 días le gana en cantidad de libros y de corto alcance. Entonces, eso hace que Malvinas sea interesantísimo. O sea, porque decís, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo hay tanto? Y del interés que nos genera. Entonces, dentro de esas betas, yo elegí la parte judía. O sea, posiblemente otro puede elegir, no sé, los musulmanes, los
Claro.
soldados musulmanes de Malvinas, u otros soldados evangélicos de Malvinas. O lo que fuera. Hace poco había salido un libro sobre las mujeres en Malvinas.
Claro.
Entonces, hay muchas vueltas. Dentro de eso, cuando uno trabaja el tema de antisemitismo y trabaja el tema de la comunidad judía, siempre se vinculan en algo más cuando tiene que ver con dictadura.
Claro.
Entonces, lo que yo me encontré, que no era lo que yo buscaba, ¿eh? O sea, yo buscaba, y especialmente en este libro ya lo sabía un poco más porque ya había entrevistado a los 24 anteriores,
Claro.
era, bueno, ok, ¿qué pasó con ellos? Y bueno, cuando, lamentablemente, cuando uno conoce bien que cuando la mayoría de los soldados hacía el servicio militar obligatorio, padecía algún tipo de antisemitismo, de diferentes formas, de diferentes tenores, según siempre el oficial o el suboficial que te tocaba a cargo, ¿no? O
Claro.
sea, ¿quién era el que tenía de jefe? Hay gente que no padeció absolutamente nada, ni durante el servicio militar, ni durante Malvinas. Hay gente que lo padeció en los dos lados. Hay gente que lo padeció en el servicio militar y no en Malvinas porque lo
Claro.
cambiaron de unidad o le tocó otro jefe. Hay gente que al revés, no lo padeció en el servicio militar, pero sí lo padeció en Malvinas porque también lo cambiaron de jefe o de unidad o lo que fuera. Entonces, la idea era contar sus historias y esto lamentablemente aparece. O sea,
Pero ¿cómo
es
fue
una triste realidad
la
argentina.
pero cómo fue tu experiencia personal en estos casos? ¿Encontraste facilidad de palabra? ¿Cada caso distinto? ¿Encontraste también gente que por ahí se fue abriendo cosas que por ahí digamos, no le salían en el momento y a medida que vos ibas indagando, tenían cosas por ahí reprimidas o cosas que hemos escuchado mucho en la época de la Shoah, vos te consta? Gente que por ahí le costaba hablar, que sufrió mucho y por ahí se bloquea alguna cosa. ¿Cómo viviste todo ese momento? Yo me imagino son muchas experiencias distintas.
Bueno, a mí me gusta hacer siempre esa comparación, siempre haciendo una advertencia previa, ¿no?
Claro.
Que son experiencias totalmente diferentes, las de la Shoah y la de Malvinas, pero el trauma que generan posterior es muy similar, ¿sí? Lo que hoy se conoce técnicamente como el estrés postraumático, ¿no? Entonces, las consecuencias, y una de ellas es el no hablar, se da en ambos lados y en ambos casos igual. El tema de de este silencio con algunos perdura hasta el día de hoy. O sea, cuando yo escribí el libro, ahí pude colocar 39 testimonios y había 43 casos. Y hay gente que no quería hablar
No quería hablar.
por diferentes razones. Hay otros que, por ejemplo, y esto es durísimo. Hablaron en el libro, pero nunca le habían contado la historia de sus familias.
Se enteraron por el libro.
Entonces, eso es terrible. Y también otros casos que me lo han dicho, familiares que le han escuchado por primera vez decir cosas a sus padres que no, nunca les habían escuchado decir. Pero no es que no hablaran de Malvinas, ¿eh? Hablaban, pero esas cosas no se las habían escuchado. Y tiene que ver también por el enfoque. O sea, mi enfoque fue ir hacia lo humano, o sea, la experiencia humana de Malvinas. O sea, si hay algo humano en una guerra, ¿no?
No, me
Pero
imagino.
la experiencia más que nada a las sensaciones, a los sentimientos, a las angustias, a los miedos, a las vivencias propias y no tanto al combate, a lo que hacía la guerra en sí. O sea, la guerra la atraviesa tangencialmente, porque sí, obviamente, era el sentimiento que tenían en los bombardeos o cuando estaban en el frente de batalla y compañía, pero no que... No lo táctico, sí, ayer nos mandaron por acá, entramos por el otro lado, pasamos, o sea, todo eso no existe. El que va a buscar eso en el libro no lo va a encontrar.
Claro.
Y no solo de la guerra, sino de otro factor que para mí es tan terrible como la guerra, como fue la posguerra.
Claro.
O sea, y el abandono al que lo sometió la sociedad y la comunidad judía, estos soldados, impresionantemente grande, y ha generado un impacto en sus vidas tan grande como el que le generó la propia guerra.
Creo que habías contado en algún momento de que habían fallecido más en la posguerra que en la guerra misma, sí. Siempre hablando por motivos traumáticos, no hablamos de fallecimientos de índole natural.
Sí, por suicidio. O sea, claro. Hay más casos de suicidio de veteranos de Malvinas que cantidad de muertos en Malvinas.
La guerra. Qué bárbaro.
Y entrando, eso te muestra lo que es la posguerra, ¿no?
Claro. Y sin spoilear, digamos, lo que es el libro que venís a presentar, porque no es la intención de este programa, pero sí me gustaría, porque por ahí no todos van a ir a la presentación, o quizás no todos después tengan el alcance o se hagan con el libro. Quería que nos cuentes alguna de las cosas que tengan que ver específicamente con este sufrimiento extra que han tenido los soldados por su condición de judío, algunos ejemplos, y de paso que me digas vos, como me imagino que a veces pasa, como escritor, investigador y el que hace este tipo de trabajo, si hay algo que te sorprendió sobremanera, que no esperabas encontrar.
Mirá, el antisemitismo tuvo un rango, ¿no? Que va desde el insulto hasta la tortura física. Que va desde decirte judío de mierda todo el tiempo, o que ese sería el más bajo y el más simple de todos, hasta estaquearte. Y para los que no saben lo que es el estaqueo, es atarte de pies y manos a cuatro estacas, a la intemperie, en un lugar donde hacía 10, 15 grados bajo cero, y dejarte 8, 10 horas así, y sumado a estar en medio de los bombardeos. En algunos casos, en otros casos no. O sea, o casos como que le han metido la cabeza en el agua helada para congelarlos, o meterle las manos en el agua congelada para hacerle como forma de tortura, o molerlos a trompadas. O sea, hay un rango de casos que van desde todo eso, ¿no? Que atraviesan todo eso.
Y llevado el contexto.
Esa es una práctica que se dio no solo con los soldados judíos, se dio con otros soldados, y quiero agregar, y siempre hacer la salvedad, de que estos no han sido todos los oficiales y suboficiales del ejército, ¿sí? Esto ha sido un grupo minoritario, pero que no quita que esto haya ocurrido. Aunque algunos quieran ocultarlo, quieran que Malvinas quede como pura e inmaculada, y no lo es. O sea, hay claroscuros en todas guerras, y esto ocurrió así. Pero con estos casos que yo te decía, fueron prácticas que le ocurrieron por ser judíos.
Claro, y con la gravedad del caso de que estaban, como vos decís, estaban en el medio de bombardeo. Porque una cosa es en el servicio militar, cuando tienen su preparación, como que fuera en una escuela que uno recibe la agresión. Pero acá tenían que ir a combatir y a pelear, como quien diría uno de afuera, no tenés tiempo para este tipo de cosas, digamos. Y sin embargo las hacían igual. Me parece que es doblemente grave, ¿no?
Totalmente. O sea, el soldado es tu instrumento. O sea, el soldado es el que va a tener que disparar, el soldado es el que tendrá que servirte las balas para, o la munición para un cañón. O sea, es tu herramienta. Es como si vos, no sé, sos un carpintero y le pegás al serrucho para todos los días, el serrucho te queda todo torcido. Después no va a poder cortar nada. Bueno, esto es igual, si vos le maltratás al soldado, después el día que lo necesites no te va a servir. Eso es lo irracional de toda esta situación. O sea, que todo esto ocurría en el medio de una guerra. O sea, no ocurría en el cuartel. Que también es incomprensible, y fíjate que estos maltratos en los cuarteles terminaron con el servicio militar obligatorio en el 95. Entonces, nada, es una de las tantas cosas irracionales que presentó Malvinas, ¿no? Que un propio oficial maltrate a su tropa.
Y dentro de lo que es la reacción de estos soldados agredidos, ¿sentís que tenían la posibilidad de hacer algo, de denunciarlo, o directamente se la tenían, como quien dice en la jerga, bancársela nomás y no les quedaba otra opción?
Allá, ¿a quién se lo ibas a denunciar?
Claro. No, no había forma.
No, allá no había forma. Y después, cuando volviste, porque hay denuncias presentadas ahora hace unos años en los tribunales de Río Grande, pero en ese momento, en los principios, no te olvides que ellos volvieron en medio de una dictadura. Que los hicieron firmar cuando llegaron a Campo de Mayo un documento que decía que ellos tenían prohibido hablar de lo que había ocurrido en Malvinas. Entonces, entre eso que firmaron, más volviste en una dictadura donde sabían lo que había pasado los años
Claro.
anteriores, no ibas a andar vociferando a los gritos, sí, me torturaron, me torturaron, me torturaron.
No, no podían
Olvídate,
hablar.
eso no existía. Después, los años posteriores, el poder militar todavía siguió siendo muy grande. O sea, no nos olvidemos que existió Semana Santa en el gobierno de
Claro.
Alfonsín. O sea, que hubo levantamientos todavía militares, incluso hasta el gobierno de Menem. Entonces, el poder de los militares seguía siendo fuerte, con lo cual no querían, tenían miedo de hablar. Y sumale a eso que, por otro lado, no tenían quien los escuchara, porque algunos tenían ganas de hablar, pero no tenían quien, del otro lado, un interlocutor que los escuchara, ni siquiera en la justicia. Entonces, y más después de la ley de obediencia de vida, punto final, donde decía, bueno, ya está, el tema militar se terminó.
Claro.
Y luego de ahí, fueron pasando los años, y recién cuando se empezaron a reavivar las causas judiciales por el tema de desaparecidos y compañía, empezó a haber otra época de denuncia. El problema es que cuando ellos fueron a denunciar, ya había pasado muchos años. Entonces, ahora la justicia está dirimiendo si se trata de crímenes de lesa humanidad o no. Entonces, si
Claro.
se tratara de crímenes de lesa humanidad, las causas se podrían abrir. Si no, prescribieron. Entonces, todo eso quedará en la total impunidad y no podrán hacer absolutamente nada. Hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la causa de crímenes de lesa humanidad y tiene que decidir, hace 2 años que la tiene cajoneada, a la espera de ver qué pasa. Sí. Y obviamente igual todavía queda una instancia superior, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero bueno, siguen pasando los años. Ya los chicos de Malvinas no son chicos, tienen 60 años. Como dije, muchos fueron suicidando en el medio, otros van falleciendo lamentablemente por enfermedades, pero los años van pasando para ellos y para los que cometieron estas cuestiones.
Claro.
Entonces, no sea cosa que el día que los vayan a juzgar, o la víctima o el victimario no esté.
Claro. Y te hago una pregunta, porque hay algo que digamos, en el caso mío particular, como dirigente comunitario, es algo que he venido sufriendo toda la vida por mi exposición pública, lo de esa famosa acusación de doble lealtad y todo eso. Y acá estamos viendo de soldados que fueron a pelear por la Argentina. Su condición de judío, digamos, en este caso era algo que no era relevante para la tarea que tenían que hacer y sin embargo, no solamente que fueron, sino que tuvieron que sufrir extra. ¿Qué mensaje deja tu libro en relación a este tema? Y también algo que vos dijiste que dejaste pasar hace un ratito, lo que fue la desatención, inclusive hago mea culpa, la desatención comunitaria, o sea, miembros de nuestra comunidad que evidentemente habían sufrido mucho y no recibieron la contención ni la atención necesaria que hubieran requerido.
El tema de la doble lealtad cruza el libro todo el tiempo, por dos razones. La primera, por lo que vivieron ellos allá. Había algunos que le decían, ¿qué haces vos acá si vos sos judío? Y la respuesta sería, ¿qué haces vos acá si vos sos católico? O sea, y la misma pregunta es, ¿vos me trajiste acá? O sea, a los soldados judíos que combatieron en Malvinas no los llevaron por ser judíos, ni los dejaron en sus lugares por ser judíos. Fueron porque son un argentino más. Y no hay otra cosa. No hay un argentino judío, un argentino católico, un argentino musulmán. Somos todos argentinos. Cada uno profesará la religión que quiera y de la forma en que quiera, o no la profesará, será ateo, agnóstico o lo que fuere. Pero eso no te cambia el estatus ni absolutamente nada. Entonces, ante una guerra, ante todo somos todos iguales, ante la guerra éramos todos iguales. Y esos chicos estaban combatiendo ahí de la misma forma que combatía cualquier otro. Aunque algunos de sus oficiales y suboficiales no lo creyeran así. ¿Sí? Y eso es algo que nos pasa constantemente. Y esa fue una de las razones por la que escribí el libro. Porque para cuando te toque un energúmeno como Iorio, que sea capaz de decir que si vos sos judío no podés cantar el himno, o que te vengan a preguntar, ¿sí?, si vos sos argentino o judío, entonces agarres el libro y le vayas a mostrar que cuando hubo que ponerle el pecho a la bala, estos muchachos estaban ahí. Mientras posiblemente el que te lo esté diciendo estaba sentado en su casa tomando mate mirando el Mundial de España 82. ¿Sí? Y después pensando que estos habían sido unos fracasados que perdieron una guerra. Entonces, es complicada la situación. El libro, justamente, una de las cosas es darle un argumento a quien quiera contestar a esta gente, que en mi visión personal no hay que contestarle porque es inútil. O sea, no le podés contestar a alguien que piensa así. O sea, es perder tiempo realmente. Pero el tema es que eso pasó absolutamente siempre. Ahora, el tema que vos decías del olvido comunitario. Bueno, es otra de las razones del libro. No solamente el olvido comunitario, del abandono comunitario, sino el olvido como comunidad y como sociedad. Porque la realidad es que hoy, como vos decías al principio en tu introducción, la historia lleva tiempo ir masticándola y compañía, pero también existe algo que muchos sectores académicos dentro de la historiografía no les gusta demasiado, que es la historia oral. Sí, y hoy tenemos los protagonistas vivos. Entonces, de la misma forma que apareció, que hizo Spielberg con la Shoah, de tomarle testimonio a los sobrevivientes, bueno, mi idea fue algo similar, tomarle testimonio a los soldados judíos de Malvinas para que pudiera quedar su historia en guardada para nuestra comunidad primero, para la sociedad en general también, y para sus propias familias. O sea, el tema de la memoria es importantísimo. Entonces, que nadie pudiera decir dentro de 30 años, che, ¿habrá habido algún soldado judío en Malvinas? No, si hubieron, acá tenés las historias. Porque cuando ellos ya no estén, ya no las van a poder contar. Hubiera que haber agarrado y escrito esta historia buscando documentos que no hay, y jamás hubiéramos sabido que hubo antisemitismo en ese momento. Ajá. Entonces, esa fue la parte de la cuestión del olvido. Claro. Porque el olvido existió. O sea, durante 30 años la comunidad judía nunca se preguntó si había habido soldados judíos en la guerra, y menos aún ningún dirigente de las comunidades centrales se preguntó si necesitaban algo. Especialmente en los primeros 20 años. Pero vuelvo, no es algo que sea una culpabilidad total de la comunidad judía. Sí, es una parte de su responsabilidad, pero es algo que hizo la Argentina. Los primeros 20 años Malvinas quedó metida abajo de una alfombra. O sea, quedó olvidada y es culpa nuestra. O sea, es culpa nuestra como sociedad. Por eso no me canso de repetir que Malvinas es un espejo que nos refleja muy feos. Y nadie quiere reflejarse en un espejo que lo muestra feo. Todos queremos ser como la reina de Blancanieves, ¿sí? A ver si es la más linda de todas.
Pero no deja de ser nuestra historia, y la historia es la historia, y es la que tenemos, y es la que nos merecemos a lo sumo, y hay que conocerla. Y mira, no quiero, como te dije antes, no quiero mostrar lo que va a haber en tu libro, me gustaría que la gente lo lea. Por eso no te voy a pedir las respuestas que uno va a encontrar, pero sí me gustaría cuáles son algunas de las preguntas que van a encontrar algunas respuestas de esta gente. ¿Cómo fue el cuestionario? ¿Qué cosas? No todas, pero sí, ¿cuáles son las preguntas que vos decís fundamentales de esta gente que le tuviste que hacer a esta gente para que te responda?
Yo más que nada era parte de las que dije antes, tiene que ver con la vivencia. O sea, desde cómo, o sea, va siendo un relato. O sea, yo quería contar una historia y quería contar las historias en forma separada. Porque principalmente, y para mí lo más importante es que cada guerra fue diferente. O sea, si nosotros dos hubiéramos estado metidos en el mismo pozo de zorro, nuestra guerra hubiera sido totalmente distinta. O por lo menos en muchas cosas distintas. Porque nosotros dos vivimos, sentimos y tenemos un bagaje interno muy diferente que lo que tiene otro. Entonces, si uno lee cada historia de las que se dieron en Malvinas, son totalmente distintas. Mira, la presentación en la Feria del Libro, el 15 de mayo, me decía uno de los veteranos, se paró y dijo que era esto razón. Dice, mira, cuando estábamos en el correo, en la puerta del correo el día de la rendición, vemos del cerro bajar a los ingleses, y yo dije, nos salvamos. Y mi compañero al lado dijo, nos matan. Entonces, eso muestra que claramente las historias son diferentes. Entonces, cada historia es distinta. Las preguntas, sí, yo lo llevé desde que entraron al servicio militar, cómo fueron viviendo ese servicio militar, y luego cómo fueron atravesando las distintas etapas hasta que se enteran de la guerra, de que se entera que van a ir a Malvinas, cómo fueron viviendo la preguerra, sí, esos meses, esos días de abril, hasta cómo fueron viviendo lo que fue el primer bombardeo, que les cambia el estatus totalmente, ¿sí? De casi acampantes en Malvinas a, bueno, estamos en guerra.
Sí, estamos en guerra.
Y como después, ¿cómo son las sensaciones, los miedos, las angustias? ¿A quién extrañaban? ¿Cuáles eran sus sueños para cuando volvieran? Y después, la sensación del momento de la rendición, cuando se enteran. Y después el retorno al continente y a partir de ahí la posguerra, ¿no?
Claro, lo que sufrieron después.
Cómo le impactó, cómo fue toda los cables a tierra de los que se agarraron para seguir adelante y no caer, cómo cayeron otros en el suicidio, o sea, cómo se reinsertaron en la sociedad, los apoyos que recibieron, o sea, todas las vivencias esas, y termino siempre con la pregunta de así que si les gustaría volver a Malvinas. ¿Y? Algunos obviamente ya volvieron, claro. ¿Sí? Otros que les gustaría volver y por diferentes razones no han podido hacerlo, y algunos menos que decían, no, ya está, ya Malvinas se terminó, ya estuve una vez, logré salir vivo de ahí, no tengo nada que ir a hacer a Malvinas. Pero otros no, otros decían, no, quiero volver porque quiero cerrar un ciclo y poder dejar ahí la mochila de piedras que me traje en el 82. Claro. Y que la hace 41 años que la llevo a la espalda.
¿Seguís en contacto con alguno de ellos o con la mayoría de ellos?
Sí, o sea, estuvieron en la presentación que hicimos en la Feria del Libro en Buenos Aires el 15 de mayo, la gran mayoría estuvo presente, se les hizo un homenaje, le entregamos el libro a cada uno en mano, fue muy emotivo, y el otro día en La Plata también estuvo uno de los veteranos, en Córdoba estuvo otro, y sí, siempre sigo en contacto con ellos desde hace muchos años, o sea, pensá que vengo trabajando esto desde 2008, así que ya tenemos una historia en común.
Sí. Una pregunta que me hacen los periodistas de acá, que podés quizás no saberlo, ¿tenés idea de algún entrerriano judío que sea parte de la historia de tu libro o no?
No, de los que yo recabé, ninguno nacido en Entre Ríos. Vale. Pero sí de familia, antepasados, ¿no? Sí, buena parte de la comunidad judía tiene antepasados en Entre Ríos.
De los gauchos judíos, digamos, descendientes, debe haber un montón.
Seguro, pero no, entrerrianos no, porque, bueno, la movilización de tropas tuvo que ver con ciertas provincias y bueno, el caso de Entre Ríos fue un poco menor. Entonces, y también tiene que ver con los tamaños de las comunidades judías también, o sea, cuántos chicos de 18 años había haciendo el servicio militar en el 82 en ese momento, bueno, entonces ahí se va reduciendo el número. En Buenos Aires, que fue una de las provincias, una de las ciudades en las que más se movilizó, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, sumado Corrientes, Chaco, Formosa, que bueno, ahí el número, por ejemplo, en las otras provincias del litoral es muy chico, porque las comunidades judías son muy chicas, bien, pese a que los regimientos que se movilizaron fueron muy grandes. Sí. En el caso de Buenos Aires se dio las dos cosas. Fue grande la movilización y grande la comunidad. Claro. Entonces dio a que aparecieron estos 47 casos que hasta ahora, ¿no? Porque cuando terminé el libro eran 43, han aparecido 4 nuevos, y no descarto que puedan aparecer algunos más.
Otro, claro.
Entonces, por ahí, ¿quién te dice? Aparezca un entrerriano dando vuelta.
En una de esas. Y te hago una pregunta en esta temática en especial. ¿Sentís que te queda algo pendiente por escribir o crees que con esto cerrás una etapa en lo que se refiere a esto de la dictadura, la guerra y este tema en particular? ¿O no sabes? Abierto a lo que venga.
Para mí, antes de escribir el libro, con esto no terminaba. Claro. Y ahora que aparecieron los casos nuevos, tengo que encima hacer la edición ampliada. Y si son muchos, tendré que hacer un segundo volumen, con lo cual el tema no se termina. En lo escrito sí, tengo alguna idea de hacer algún trabajo audiovisual. Me gustaría juntar a soldados judíos británicos y argentinos en Malvinas. Pero bueno, se necesita de mucho presupuesto. No es lo mismo escribir un libro donde uno habla por Zoom o personalmente con la gente, que tener que ir a hacer locaciones de filmación, mover gente hacia Malvinas y todo, que es un presupuesto grande. Pero no deja de ser un sueño que por ahí en algún momento se dé. Y a nivel de dictadura, yo creo haber dado todo lo que tenía sobre el tema de la comunidad judía para con este tema. O sea, escribí sobre la venta de armas, escribí sobre el diario Nueva Presencia, escribí sobre la comunidad y la dictadura, escribí sobre Malvinas. No, yo no le encuentro todavía una beta, a no ser que aparezca alguna cosa. Que no la descartaría en algún momento, pero no, mis futuros libros no van hacia ese lado. Cruzan la dictadura como toda la historia del país, pero no van. Por lo menos los próximos dos libros que tengo en mente no van hacia ese lado.
Bueno, Hernán, la verdad que ha sido una entrevista hermosa. Hemos descubierto un montón de cosas que no sabemos de un tema totalmente interesante, por lo menos a mí en lo particular es algo que me interesa mucho. Y bueno, te esperamos acá en nuestra ciudad de Paraná para la presentación del libro, que va a ser el día lunes en Salón de Pasos Perdidos de la Cámara de Diputados, en la Casa de Gobierno. Así que, Hernán, muchísimas gracias por todo y bueno, te vamos a tener en cuenta para futuras entrevistas, también con respecto a otros temas que has escrito, cosas muy interesantes, así que en cualquier momento te contactamos de nuevo. Así que muchísimas gracias, Hernán.
Ha sido un placer, nos estaremos viendo ahí personalmente el lunes.
Bueno, y de esta forma, con la mejor música de siempre, nos vamos a la última tanda del programa de Shalom Paraná.
כמו סופה מן הים עולם, כמו תופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, השמיים הם לי חומה, איך אבוא בתוך הים, ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. נקרא לשניים, חציו ראשון וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועל, ואין תרופה בעולם ללב. רק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך מי הכל. רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. הצער שמציק לצור, ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק של מרים פה ואין תרופה בעולם ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול לזכך את החול לרכך בי הכל רק אתה מבין איך לגשת ללב שלי לשכך כל
Somos la ciudad capital. Somos la radio. Costa Paraná, 88.1.
Bueno, de esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Esta entrevista se ha hecho bastante extensa, pero fascinante y la verdad que muy interesante todo lo que Hernán nos contó. Así que bueno, de esa forma nos quedamos satisfechos. Y bueno, para despedirnos de este programa quisiera hacerlo con una canción que se llama Abba Sipur, cantada por Shira y Miki Gabrielov. Miki Gabrielov, un gran cantante que ha sido compañero de Arik Einstein durante muchos años en la música israelí. Una canción muy linda de quienes tuve el placer de escucharlos en vivo hace poquitos días. Así que con Abba Sipur nos vamos al final del programa y los esperamos el martes que viene.
Yam kachol ve shamayim shtei sirot shel niyam hadayam yored lamayim ורוכב על גב של דג אל האוצר
כפר ירוק בין ארבעים פרדסים לשדות העיקר חוזר לבית מנשק אישה יפה וילדות
אבא סיפור אני לא יכולה לישון ירח מסתכל לי בחלום עוד מעט אני אהיה גדולה יותר מדי אז אבא עוד סיפור אחד ודי
שלגיה Cinderella Adubim Yesheni Veulai Zerak nidmela Mi yoshev al hakise sheli
Abbas הסיפור אני לא יכולה לישון יאח מסתכל לי בחלום עוד מעט אני אהיה גדולה יותר מדי אז אבא עוד סיפור אחד ודי
יום אחד בן המלך התחפש לנסיכה התחתן עם הצפרדע והכל נשאר בתוך המשפחה טוב טוב שנשאר
Hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos. Shabbat Shalom, Shalom Paraná.